Reclamo. ¿De quién? De los estacioneros, que es un sector siempre complicado, porque acá el negocio en serio se lo llevan las petroleras, digamos, nunca el estacionero. Uh-huh. Es más, yo a veces suelo compararlo con los tambos, ¿viste? Cerraron muchos tambos, bueno, sí. Estaciones de servicios también. Uh-huh. Quieren reflotar el servicio de playa, justamente como consecuencia de el impacto que tienen en ellos. Uh-huh. Los costos, que han crecido muchísimo.
O sea, cobrar un extra por servicio.
Exactamente,
de playa.
Cobrar un extra promedio. Uh-huh. Vamos a ver de cuánto, 50 centavos por litro de nafta, qué sé yo. Uh-huh. Bueno, pero para hablar de este tema estamos en contacto con Carlos Gold, que es el titular de SECHA.
Sí. La confederación.
Que es la Confederación de Expendedores de Combustibles.
Uh-huh. Comercio de Hidrocarburos y Afines.
Exactamente. Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Albino Aguirre y Matías Sáez, los saludamos por el aire del cielo. Gracias por saludarnos, por atendernos.
Hola, buenos días. ¿Cómo les va?
Bueno, esto es
la
así.
Estaba escuchando el preámbulo que hizo y me parece que lo voy a contratar de asesor.
Ajá. ¿Por qué? ¿De asesor?
La verdad que. No. Hablando en serio. No, sí. Estaba escuchando el preámbulo y ha hecho una buena reflexión y un diagnóstico de lo que está ocurriendo.
Claro, porque la sensación que yo tengo, Carlos, es que por ahí la gente común y corriente, cualquiera, el automovilista, el que va todos los días a la estación de servicio, se piensa que cuando va a la YPF es de YPF, digamos, es del Estado, o cuando va a Yeles de Aranguren, y la verdad es que son comerciantes, son expendedores, y no son los que generalmente se benefician de manera automática con la suba, muy por el contrario, a veces hasta se perjudican, ¿o no?, con la suba de la nafta.
Tal cual. Nosotros tenemos el estigma de que somos los que nos llenamos de dinero por expender el combustible y somos nada más que el último eslabón de la cadena con un margen de comercialización muy exiguo. Uh-huh. Muy por debajo del común de cualquier tipo de actividad.
O sea, ustedes lo que remarcan en la venta de nafta es incomparable con cualquier otro tipo de actividad.
Para ser más preciso, hoy el margen de una estación de servicio oscila entre un 8 y un 11%.
Uh-huh. A ver, yo no sé si esto se puede aplicar, pero como ya con el porcentaje más o menos nos damos cuenta. Pero si la estación de servicio cobra 18,50, la nafta super, ¿la paga cuánto, más o menos?
No. O sea, hablemos de que si un litro de nafta vale 18,50, la rentabilidad que percibe el estacionero por la venta de ese litro, y estamos hablando de rentabilidad bruta,
sí,
no excede del peso con 70.
Claro.
Entonces, con ese peso con 70 hay que pagar todo. Uh-huh. Hay que pagar impuestos, hay que pagar costos.
Sí. Uh-huh. Y puede volver esto, como que fue el motivo en realidad de la charla, ¿cómo se llamaba? ¿Servicio de playa?
El servicio de playa fue una medida que se institucionalizó en una época de grave crisis de rentabilidad del sector, hasta por el 2007. Prosperó en algunas provincias, en algunas ciudades, por el término de un año en el mayor de los casos, y en otra prosperó un día, en otra una semana, todo acorde a los recursos judiciales que se interpusieron en ese momento. Y sí, fue un aliciente para aquellas provincias o aquellas ciudades en las cuales se pudo desplegar por lo menos durante un tiempo.
¿Y en qué consistía ese servicio de playa, Carlos, exactamente, y cuánto era el valor que tenía?
No, consistía en un sobreprecio que se le cargaba al litro de combustible expendido. En algunos casos era un porcentaje, en otros casos el estacionero estipulaba un valor fijo. Hagamos una simulación de lo que podría ser hoy. Si un litro vale 18,50, el estacionero puede decir, bueno, por cada litro que yo te expendo a 18,50, te voy a cobrar 50 centavos más de servicio de playa. O sea, fue un término que se utilizó. Otro lo ponía en cargo por comercialización.
Pero eso no va en el medidor, digamos. El tipo va, no, el automovilista va, carga, dice, dame 200 pesos, claro, y después le saca la cuenta de la cantidad de litros y lo multiplica por los centavos que se supone que cobra por ese servicio.
Exactamente. Uh-huh. Es más, inclusive funcionaba una tablita. Ajá. Que estaba adherida a la isla de surtidores, donde se estipulaba un cálculo por tantos litros corresponde tantos pesos de servicio de playa. Uh-huh. Uh-huh. O sea, como para facilitar el cálculo. Uh-huh. Bueno, fue una medida que en ese momento, como les comentaba, sirvió, y en la última reunión que tuvimos de comisión directiva acá la semana pasada, salió el tema, lo estuvimos debatiendo, de que porque hay muchas estaciones de servicio que hoy realmente están pasando por una grave crisis de rentabilidad.
Sí.
Aquellas sí. que venden por debajo de los 300 metros cúbicos, están pasando por una crisis y frente a este panorama, en el cual nuestra única manera de recomponer rentabilidad es el incremento de precios, uh-huh. frente a este panorama incierto, y frente a una... a un crecimiento, o mejor dicho, frente a aumentos del año pasado que fueron muy por debajo del contexto inflacionario, verdaderamente la rentabilidad viene siendo rezagada. Uh-huh. Entonces es el momento en el cual los colegas empiezan a pensar en cualquier otro tipo de solución a este problema, y aparece nuevamente en el horizonte el servicio de playa.
Uh-huh. Carlos, justo lo hablaba un poco Albino en esa introducción, vos decís la rentabilidad viene cayendo o viene por lo menos floja. En ese sentido, ¿han visto muchos que hayan tenido que cerrar sus estaciones de servicio?
El grueso de cierres, nuestro sector han cerrado en los últimos 15 años más de 2.500 estaciones de servicio. Uh-huh. El grueso se dio en la primera década. Uh-huh. Luego es como que el mercado ya se depuró, se estabilizó y quedaron las que hoy están. Uh-huh. Ya no podemos hablar de que esté existiendo un cierre masivo, pero sí lo podemos avizorar en un futuro inmediato si las condiciones no cambian, porque... Sin ir más lejos, el año pasado el combustible, hoy también lo mencionaban, es verdad, subió un 31% acumulado.
Sí.
Pero comparado con la inflación, quedamos abajo. Este año, si bien es cierto, se ajustó un 8% en enero, eso sirvió para, de alguna manera, equiparar los costos del 2016.
Carlos, pero, sí, perdón.
¿Y cómo hacemos este año? Ya tenemos paritarias ahora acá a la vuelta de la esquina. Uh-huh.
Carlos, te hago dos preguntas breves y muy cortitas, porque sí. No tenemos mucho tiempo. La primera de ellas es, ¿esto de restablecer el servicio de playa ya está resuelto? ¿Lo van a firmar?
No,
¿va a entrar a la práctica o es lo que están estudiando?
Se está estudiando.
¿Cuándo lo definen?
No hay fecha. Nosotros tenemos la próxima reunión a mediados del mes de abril y seguramente será un tema al orden del día.
Perfecto. Y la otra pregunta que te quiero hacer es, ¿qué impacto tiene en ustedes, los estacioneros, otra modalidad muy extendida? Arrancó hace varios años, o por lo menos algunos años, en distritos como San Miguel, después se fue extendiendo a otros como Vicente López, San Isidro, Tigre y demás. Esta tasa municipal, este impuesto municipal, ya que estamos hablando de la posibilidad de reflotar esto de cobrar un plus por servicio de playa, bueno, funciona más o menos igual, en una suerte de graban entre 20, 40, no sé, hay diferentes montos.
La tasa vial.
Exactamente, la venta de cada litro de combustible. Algo que se ha discutido incluso la justicia. ¿Cómo los impacta en la actividad de esto?
No, nosotros siempre nos hemos manifestado totalmente contrario a la implementación de este tipo de tasas, primero porque no representan o no llevan implícita ningún tipo de contraprestación de parte de la autoridad que la cobra, es simplemente un apetito fiscal que encuentran en el combustible la manera más fácil de recaudar.
Sí. Carlos, que no aplican eso, porque eso se supone que es nada más que para arreglar después los caminos. Mentira, digamos. Manotean la plata y la usan.
Es lo que te acababa de decir.
Sí.
No existe una contraprestación efectiva y comprobable de que la tasa vial tenga que ver con alguna actividad vinculada al combustible.
Sí, sí.
Entonces, nos hemos manifestado en contra y hemos librado duras batallas en algunos municipios, en algunas intendencias, y hemos logrado sacar la tasa vial. Uh-huh. Pero bueno, hay ahora, justamente hace poco, la Municipalidad de Campana la introdujo.
Sí.
Ya hemos manifestado también nuestra desaprobación. Uh-huh. Y vamos a seguir haciéndolo en la medida que algunos municipios persistan en esta actitud.
¿Y ustedes recurren a las autoridades, por ejemplo, qué sé yo, de la provincia de Buenos Aires? Bueno, a la justicia sí, porque ha habido fallos o resoluciones en ese sentido. Sí. Porque si no, es una pelea en la que parece que ustedes se oponen porque les complican o le hacen menos rentable el negocio, porque la gente se supone que carga menos, qué sé yo, pero es una pelea entre ustedes y los municipios, ¿o se sienten respaldados desde otro lugar?
Generalmente la pelea la entabla la Cámara representativa de esa municipalidad o de esa provincia.
Sí.
Nosotros desde Secha, desde la Confederación, hacemos las instrucciones y el acompañamiento necesario. Uh-huh. Pero no pasa exclusivamente por una cuestión de rentabilidad, sino también por una cuestión de competencia desleal, porque una estación de servicio que está en el límite de un municipio que lo cobra, tiene de repente 40 o 50 centavos más caro el combustible que una estación de servicio que está a 3 cuadras, que corresponde a un municipio distinto.
Claro, eso es cierto.
Y por otra parte, el estacionero actúa como agente de percepción y de recaudación de un impuesto que lo tiene que erogar a fin de mes en la mayoría de los casos. ¿Y qué pasa con las ventas a crédito? O sea, yo vendí 1.000 pesos con tarjeta de crédito, me pagan a los 23 días hábiles, y yo por ese valor que vendí, que todavía no cobré, ya tengo que estar erogando impuestos. O sea, hay mucha ineficiencia. Ni hablar de la doble imposición. O sea, yo estoy cobrando tasa vial sobre un producto que tiene el 47% de impuestos. Entonces, si nos ponemos a discutir el tema, por supuesto que van a salir un montón de ítems que de por sí le reflejan como algo inaceptable.
Muy bien, muy bien. Bueno, le agradecemos por que se haya tomado unos minutos para charlar con nosotros, Carlos. Es muy amable.
No, al contrario. El agradecido soy yo. Que tengan muy buenos días.
Hasta luego.
A disposición cuando lo requieran.
Por favor, gracias.